Preciosa, con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a Las Noticias como son desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre a usted que sintoniza a través de las frecuencias de Radio Martín y también a través del Facebook Live, ¿no? Uh-huh. Que nos están viendo en muchas partes del mundo.
Del mundo, gracias a
Dios. Gracias a la tecnología.
Y dentro de Cuba, yo sé que el problema del dinero, el streaming, o sea, bajarle a la imagen, el Facebook, pero hay gente que pasa y nos ve porque me ha llegado alguna noticia, dice, te vi. No pude estar la media hora entera de la tertulia, pero te vi un rato ahí, vi un par de noticias de ustedes. Qué bueno. Así que gracias, muchísimas gracias a los que están a través de Facebook, sobre todo de Cuba, por el esfuerzo, y también los que hacen el esfuerzo de mover el radio ahí para coger la señal interferida por el gobierno cubano de Radio Martín.
Muy bien, hoy acá en la tertulia vamos a tener reacciones de actores de la sociedad civil ante el silencio del gobierno de La Habana de un posible despliegue militar ruso en Cuba. Vamos a avanzar también con una crónica de nuestra invitada de hoy en la tertulia, titulada El presidio político o el destierro. Uh-huh. Y Venezuela, señoras y señores, Venezuela envió gasolina y alimentos a Cuba en los últimos 2 meses. La agencia Reuters ha mostrado la noticia y tiene documentos.
Qué bien, bueno, esas son las noticias que tenemos. Vamos a, por supuesto, ya discutirlas con nuestra invitada Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Ha sido participante de este programa, de esta tertulia de las noticias como son. La conocen ustedes muy bien, columnista de Cubanet, del periódico digital Cubanet, y también autora del blog Reconciliación Cubana. Dicho esto, pues ya nos vamos a tertulia con Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y bueno, y lo ven a ustedes y bueno, y que todos tengan un buen fin de semana.
Sí, señor, eso es lo importante.
Muy bien, recientemente teníamos acá en el programa un invitado que por primera vez participaba y nos dijo que su referencia fue buscar programas a través del Facebook y encontrarse con Miriam Leiva.
¿Sí? Invitado que está en Cuba, ¿eh?
Invitado
que está en Cuba y nos dijo, no, participó por primera vez en este programa.
Y una persona que conoce a Miriam.
Y lo buscó y dijo, sí, cómo no, yo sé quién es ella, tengo referencia cuando trabajaba en Relaciones Exteriores,
así
etcétera.
Que aunque no la vean, señor, a usted, la escuchan y la recuerdan.
Sí, señor.
Muy bien, vamos a la nota. El gobierno cubano mantiene silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, que dijo que no podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. Las declaraciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevan Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Y en una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de autohumillación y de vender la soberanía del país. Tenemos reacciones desde Cuba, ¿no?
Tenemos también a Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la Transición Democrática en Cuba, y también tenemos reacciones de Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, que calificó estas declaraciones del funcionario ruso de muy peligrosas y de posible retorno a la época soviética y a la Guerra Fría. Vamos a comenzar, te propongo a Miriam, a ti, comenzar por Giovanni Sánchez, precisamente con estas declaraciones. Después escucharemos a Manuel Cuesta Morúa y pasamos a Miriam Leiva.
¿Dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que tan agresivamente sale al paso a cualquier declaración de funcionarios europeos o estadounidenses sobre las libertades en la isla? ¿Dónde está ahora cuando este funcionario ruso prácticamente habla de nosotros como si fuéramos un bien propio del Kremlin que maneja a su antojo? Señoras y señores, la sombra del oso ruso vuelve a proyectarse sobre la isla del imperio, sí, de una vez fue el imperio soviético que, como saben, tuvo bases militares, presencia, control y ascendencia sobre lo que se hacía al interior de la isla, pues ahora vuelve a proyectarse esta posibilidad de presencia rusa y de injerencia en los asuntos internos vuelve a moverse en un momento de muchísima tensión. Esperemos que esto solo sean palabras bravuconadas, enseñar los dientes a Occidente y no se concrete nunca como una realidad, porque sería, además de volver a los peores momentos de la Guerra Fría, sería una manera de prolongar artificialmente y con la ayuda de una potencia extranjera la actual dictadura cubana.
Hay una declaración también, esto lo publicó Joanny Sánchez en su podcast Cafecito Informativo, este podcast diario que ella hace desde La Habana. Pero también hay declaraciones del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Una declaración que, entre otras cosas, dice: los cubanos sí tenemos mucho que decir y hacer. Decenas de jóvenes están siendo acusados por sedición por el mismo gobierno que se autohumilla y vende nuestra soberanía de nuevo a una potencia extranjera. En tal sentido, bueno, pues Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, nos dejó este comentario.
Cuando conversábamos ayer, algunos de los integrantes del Consejo, la idea básica era esperar un desmentido, ¿no?, ante las del gobierno, ¿no? Algo así como que hemos conversado con nuestros aliados de Rusia, simplemente se ha deslizado esto, pero no corresponde a la realidad, ¿sabes? Siempre hay instrumentos y retórica diplomática para, digamos, tratar de apaciguar esto, ¿no? Pero no ha sucedido, ¿no? Lo cual significa y levanta mucho más la sospecha y la especulación de que hay un trato en que incluso puede estar suponiendo dinero, ¿no? Lo que es ya más humillante y peligroso todavía, en el sentido de vender con moneda contradisonante la soberanía. Pero bueno, esto último que digo todavía no estaba realmente comprobado y hay que ser serio. Pero obviamente ese silencio confirma lo que corresponde a calificar como una humillación nacional. Es la que trabaja el gobierno cubano y que de nuevo retoma o retrotrae aquella discusión vieja de que en definitiva aquí nunca se trató de soberanía nacional, sino de anti-norteamericanismo rampante y sonando.
Es un buen tema.
Muy bien, tenemos también por parte del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho, Cuba Próxima, emitió un comunicado sobre esta situación y en su página digital dice, y cito: Cuba Próxima rechaza el pronunciamiento colonialista de Rusia sobre un posible despliegue de tropas en nuestro país como respuesta a su conflicto con Estados Unidos en torno a Ucrania.
También continúa diciendo: Cuba es una nación soberana y ningún país extranjero, aun cuando sus gobernantes se sientan próximos al gobierno cubano, puede pisotear impunemente la independencia y la dignidad de la isla. Son declaraciones en la página digital de Cuba Próxima. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, si yo discrepo en una cosa, y es que Cuba no es una nación soberana, porque hace muchos años que nuestra soberanía está en dependencia de las negociaciones, o sea, de los intereses del gobierno en aproximarse a un país u otro de donde reciba, digamos, sobre todo el apoyo económico y poder preservar este sistema totalitario. Así ocurrió, bueno, como ustedes hablaban antes, sobre la Unión Soviética. Antes inclusive había estado también tutelada por Estados Unidos, eso no se puede negar, ¿no? Hubo una época en que había un convenio en que Estados Unidos podía intervenir aquí con tropas, y bueno, y eso se eliminó, la enmienda Plaza eliminó en los años 30 porque, bueno, los cubanos querían contar con soberanía real, o sea, disponer de su país, y lo lograron, y bueno, sencillamente lo que hubo fue acuerdos de colaboración con Estados Unidos después de eso. Y bueno, estamos viendo que desde el año 59 nos están diciendo todos los días que tenemos que ser soberanos, que todo decidido por nosotros, y hay que, quizás, bueno, no se recuerde, pero el Fidel Castro estuvo muy, muy enojado cuando Khrushchev le retiró los cohetes de aquí sin contar con él, porque se había puesto de acuerdo con Kennedy, y después se puso también muy enojado cuando, que además lo ha dicho públicamente, ¿no? O sea, lo dijo en su momento públicamente, cuando Putin, igualmente, que Putin estaba quitando toda la la colaboración que había entre la Unión Soviética y Cuba de la época de todos estos años anteriores, pues sencillamente estuvo aquí y no le dijo a Fidel, ni siquiera durante la visita, que iba a retirar la estación de escucha de Lourdes, que es donde está la Universidad de la Ciencia y la Técnica, y cómo es, de la Informática.
De la informática.
Después, y ya antes había retirado, sabíamos que había, o sea, era secreto, pero un secreto a voces, que también habían tenido estaciones de submarinos y de otros tipos de barco, y que también ellos retiraron todo, el personal y todo, sin haber contado, sin haber anunciado previamente a Fidel Castro, que estaba muy enojado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que te están viendo como un súbdito, ¿no? Como es tradicional en Rusia desde la época zarista y desde antes inclusive. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una situación de que eso es el criterio de ellos, es lo que subyace, lo que está ahí. Lo que pasa es que este señor parece que o por bravuconería o sencillamente porque se equivocó, pues lanzó eso públicamente. Y también hay que tener en cuenta que ellos están teniendo unas negociaciones muy álgidas con Estados Unidos, bueno, por Ucrania, pero por otras cuestiones también, ¿no? Hay problemas de, o sea, despliegue de la OTAN, claro. Toda una serie de cuestiones que están tratando de no llegar a un extremo, pero porque, bueno, Biden ha abierto conversaciones con Putin, pero de todas maneras hay una situación bastante tensa. Entonces, como siempre, en los últimos 63 años, pues Cuba, o un poquito menos, ¿no?, 62, pues Cuba es una, digamos, un elemento de presión. ¿Por qué? Bueno, porque estamos enfrente a Estados Unidos, porque estamos a 90 millas, como se dice, y entonces la posición estratégica de Cuba pues nos crea una situación realmente muy delicada a los cubanos, que tenemos que luchar por nuestra soberanía, nuestra independencia, seguir luchando. Por cierto, ustedes hablaban de que no hay declaraciones de Bruno Rodríguez, pero el problema es que el presidente nuestro, aquí ni siquiera se ha publicado que regresó de Nicaragua, y en esta semana todo el tiempo ha estado enviando tweets y el que está, o sea, resaltando las visitas a provincias de primer ministro, pero el presidente ni siquiera se dice si es que está de vacaciones, si está enfermo, en fin. ¿Dónde está el presidente?
Bueno, solamente antes de pasar a la próxima noticia, hubo una conferencia de prensa de Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y preguntado, estoy leyendo la agencia EFE de Noticias, preguntado si Rusia fortalecerá su presencia militar fuera de las fronteras en caso de que no sean atendidas las demandas sobre garantías de seguridad, esto es en Ucrania, por supuesto, Lavrov respondió que Rusia, y aquí abro comillas, respondió, tiene amplios vínculos militares con nuestros socios y aliados y tenemos presencia en diversas regiones del mundo. Este es un tema de relaciones bilaterales. Y no fue más allá, no habló de lo que había dicho Ryabkov, el viceministro, el vicecanciller Ryabkov, hablando sobre la posible presencia militar o despliegue militar en Cuba y Venezuela. Se limitó Lavrov, Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores, portavoz, canciller de Rusia, se limitó a decir esto que les acabo de leer.
Están midiendo fuerza.
Sí, vamos a ver qué pasa. De todas maneras...
Y Putin, como siempre, haciendo de la suya.
Lo que pasa es que...
¿Te acuerdas con el caso de Venezuela? Cuando claro. Aterrizó en Venezuela, ¿qué pasó?
Sí, no, se quedó Maduro.
Quieto en base.
Lo que pasa es que ahora están utilizando aquí lo triste, y es las declaraciones de lo que están saliendo dentro de Cuba, de los actores de la sociedad civil, es que esto es una humillación para la gente en Cuba. O sea, hay un canciller de un país extranjero, de una potencia extranjera, diciendo lo que va a hacer en Cuba para presionar a los Estados Unidos.
Óigame, ¿y Cuba qué noticia da?
Y Cuba callado la boca.
No, la noticia la da, pero ¿qué dice en la información?
Cuba nada, absolutamente nada. Vamos, ese seguimos. Es el problema, que no dicen nada.
Estás escuchando las noticias como son.
José Martí, al igual que varios jóvenes cubanos de hoy, fue condenado a prisión y destierro por expresar sus opiniones para edificar una Cuba con todos y para el bien de todos. Él llegó a Madrid el 15 de enero de 1871 con 18 años de edad e inmediatamente escribió El presidio político en Cuba, que publicó en una imprenta de Madrid. En Zaragoza pudo trabajar como profesor de idiomas para ganarse el sustento y pagar los estudios universitarios. Así comienza este artículo, El presidio político o el destierro, de nuestra invitada de hoy, Miriam Leiva, y dice que 151 años después, la mayoría de los jóvenes que expresaron sus ideas espontáneamente en las calles de toda Cuba el 11 de julio de 2011 están siendo juzgados por tribunales bajo las acusaciones de desacato, desorden público, incitación a delinquir, atentado y sedición. Sobre ellos pesan peticiones fiscales de hasta 30 años de privación de libertad.
Claro, es increíble, le paso a Miriam, pero muy buena comparación, Miriam Leiva, 151 años después, bueno, pues ahora es el mismo dilema. Todo el que se opone al gobierno nacional, bueno, pues o te meten preso, por un preso político, o te llevan al destierro. Y esa es la parte que se puede comparar con José Martí 150 años atrás. Miriam.
Bueno, inclusive otra comparación más, y es que Martí lo condenaron injustamente, porque podemos decir que sí, fue injusto, en fin, pero de todas maneras lo condenaron a 6 años de cárcel, uh-huh. Y bueno, por una, digamos, mediación del dueño de la cantera, o sea, el arrendatario de la cantera, que era amigo del capitán general, bueno, lo le dan el destierro para Isla de Pino y de ahí para España, ¿no? Pero hay una cuestión, puede irse a España a estudiar a España, o sea, no fue como aquí que ya eres revolucionario, no eres revolucionario, no puedes seguir estudiando o te hacen una, tratan de hacerte una no persona y si bueno, no, eso no te conviene, pues te tienes que ir del país. Incluso hasta Martí tuvo más oportunidades en aquella época en que no estoy diciendo que el régimen español fuera bueno, ni que fuera justo, ni que estaba bien lo que hacía, no, pero de todas maneras, por una coyuntura quizás de España, que en ese momento había un poco más de apertura, ¿no? Que hubo en determinados momentos, por lo que fuera. Martí, lo primero que hizo, incluso yo en Madrid estuve hasta en el edificio afuera de donde él escribió el presidio político en Cuba, llegando allá lo escribió y en una imprenta, no clandestina, una imprenta, lo imprimió sencillamente y lo distribuyó a las personas o donde él estimó conveniente. O sea, que hay una situación y es muy, muy singular y es que inclusive hubo oportunidades de que Martí pudiera salir, de que Martí pudiera escribir incluso en España y denunciando los horrores de aquella prisión, lo que él había sufrido y realmente pidiendo la libertad de Cuba.
Sí, señor. Como dices aquí, Martí, esto voy a leer y ya nos vamos a la próxima nota. Dice Miriam Leiva en su artículo, El presidio político o el destierro, como escribió Martí, Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintar el infierno. Las hubiera copiado y lo hubiera pintado mejor.
Muy buen artículo.
Buen artículo y, bueno,
sí, señor,
y sacar estas declaraciones de José Martí o de Pepe, como dice Miriam acá un poco más abajo, sobre todo muy, muy en la realidad actual que se está viviendo dentro de Cuba.
Seguimos la tertulia. Venezuela ha impulsado los envíos de gasolina y alimentos a Cuba desde noviembre, proporcionando suministros clave, uno de los aliados más cercanos de Nicolás Maduro, según documentos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y datos de seguimiento de embarcaciones Refinit Aicom. Estos son documentos que dio a conocer la agencia Reuters. Dice que desde fines de noviembre hasta principios de enero, PDVSA envió al menos 3 cargamentos que contenían alrededor de 197 mil barriles de gasolina para motor, junto con otros productos refinados a los puertos de Nuevitas, Matanzas y La Habana, según muestran los documentos y los datos también. Los cargamentos arribaron a estos puertos de nación cubana a bordo de los tanqueros bandera cubana María Cristina y Alicia. Importante también, los envíos se produjeron en medio del repunte de la producción de gasolina en Venezuela desde mediados de 2020 hasta 2021. Venezuela se vio obligada a recurrir a Irán en busca de gasolina importada para complementar su producción nacional. En otras palabras, le siguieron ayudando Venezuela y también Rusia y China siguieron enviando productos en medio también de la pandemia del coronavirus.
Claro, pero lo interesante es la gasolina venezolana. Un país que estuvo importando gasolina de Irán porque no tenía, siempre mantuvo su envío a Cuba. Y ahí están los lazos, esos son los lazos. Por eso hay muchos que dicen y comparan a Venezuela con la extinta Unión Soviética, ¿no? Que Cuba se la,
claro,
la desangró.
Destaca esto que el ministro, su ministro, petrolero total de Venezuela, había caído el año pasado a 56.300 barriles y refinados a 73.000. Es decir, que ha habido una disminución, pero se mantuvo el envío a Cuba a pesar de la situación y sobre todo de embargos y de persecución. En fin, Miriam.
Sí, incluso aquí ha habido momentos bastante difíciles, ¿no? Porque ha llegado, o sea, no había petróleo, no había gasolina y hemos visto, bueno, las colas. Y hay una realidad. De todas maneras, independientemente de que Venezuela ha estado haciendo un sacrificio tan extraordinario para su mismo pueblo y su economía, de todas maneras aquí hay una gran necesidad de combustible que el gobierno no puede adquirir por los precios normales, ¿no? Que hay en el mundo y que aquí no hay sencillamente dinero. Y esto ha estado incidiendo muy seriamente en todo lo que es la producción, porque el gobierno siempre ha priorizado que, como dicen, las zonas residenciales tengan electricidad, porque, bueno, recordemos lo que se vivió cuando los grandes apagones del periodo especial, al principio del periodo especial, y eso el gobierno ha tratado de que no, por todos los medios, que no pase. Cuando ha habido apagones así prolongados ha sido porque no han tenido otra opción, pero esto ha incidido muy negativamente en la producción en general, por ejemplo, en la agricultura, en las industrias, porque sí le han recortado extraordinariamente, en hay veces que ha sido el 50% y en algunos momentos en cosas que no sean absolutamente indispensables le han quitado todo el suministro de combustible y realmente esto es una cuestión que ha estado pues fundamental en el país, pero fíjense si es fundamental que Maduro y todo lo que es el régimen venezolano ha preferido hacer un sacrificio de cortarse ellos todavía, recortarse más, para mantener aquí una situación más o menos pasajera o no estable, bueno, sí, estable y que se pueda sobrepasar esta crisis.
Sobre todo en medio del verano, cuando la situación se te hizo tan Cuba, el 11 de julio fue en periodo de verano, el tiempo difícil, el calor, la pandemia, la falta de recursos tanto sanitarios, en fin.
Y hay un dato que lo hemos tratado en este programa y el 11 de julio fue un mes exactamente después que el gobierno cubano anunciara que el dólar ya no iba a poder depositarse más porque las arcas estaban llenas, las bóvedas estaban llenas. Y yo creo que esto acabó, o sea, fue la copa, no fue todo, no fue lo suficiente, pero fue la copa que desbordó, o la gota que desbordó la copa, ¿no? En ese sentido.
La tarea de ordenamiento, cara.
La tarea de ordenamiento. Sí. Pero yo creo que los envíos de gasolina a Cuba, Miriam Leiva, y con esto terminamos, yo creo que han sido cruciales para que no existan crisis en los apagones. Crisis en los apagones y poder mantener moviéndose el país. Yo creo que ha sido.
Y vimos también, perdóname, Amado, que cortaban la electricidad 2 horas en La Habana, 1 hora en Camagüey. Mm. Claro, pero no eran los apagones extensos que el cubano estaba acostumbrado.
Bueno, se nos fue el tiempo. Miriam Leiva, muchas gracias.
Y a ustedes.
Hasta aquí la tertulia y gracias a ustedes también.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda como de costumbre, o les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Un artículo de Miguel Alejandro, publicado en el portal Cuba Próxima, contrasta el alto nivel educacional y técnico de los profesionales cubanos con las malas decisiones del gobierno en cuanto a la planificación de la economía. Muchas de las sucesivas crisis que ha afrontado la economía cubana, pues habrían podido evitarse si se hubieran escuchado las voces que las han pronosticado y que hicieron a tiempo, afirma así su autor, quien además propone 10 medidas para una Cuba urgente.
Efectivamente, 10 medidas para una Cuba urgente es el artículo de Miguel Alejandro Hayes. A mí me llama la atención, lo decíamos al principio del programa, me llama la atención, porque es cierto, los técnicos cubanos, los profesionales cubanos se han formado con un nivel teórico sumamente importante, sumamente alto. Sin embargo, las decisiones burocráticas que han tomado las autoridades cubanas han frenado cualquier tipo de iniciativas o cualquier tipo de consejo o de medidas que puedan estar tomando estos funcionarios. Así que, de esa manera, bueno, pues quiero presentar a Miguel Alejandro Hayes, que está con nosotros aquí en el programa. Gracias por acompañarnos, Miguel. Un placer. Yo sé que este es tu primer programa acá con las noticias como son, creo que en Radio Martí. Ojalá que podamos tenerte para hablar contigo en el futuro de estos temas económicos que manejas muy bien. Quiero decir que eres articulista, ensayista, economista político y además editor de La Trinchera y además de tener tu podcast. Así que, cuántas cosas, ¿no? Saludos, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a los dos por la invitación y bueno, por la presentación. Realmente decir todas esas cosas, a veces uno como que, bueno, dice, las digo o no las digo, pero bueno, sí, es básicamente lo que yo hago en la mayor parte del tiempo.
Claro, pero además eso es usted.
Claro,
¿por qué
claro,
no?
claro,
lo es. Miguel, mira, antes de comenzar a hablar un poco de estas medidas para una Cuba urgente, como titulas el artículo, quería preguntarte, para que sirviera un poco de preámbulo, para que nos dijera cuál es la situación de Cuba en el ámbito económico.
Bueno, eso, o sea, que eso daría para un programa, no, para 7 programas, pero bueno, a grandes rasgos y tomando un centro referencial importante, creo que lo que caracteriza a la economía cubana ahora mismo es el pésimo poder adquisitivo que tiene la moneda nacional, que es el peso cubano. Eso, si fuera a resumirlo lo más posible, la cosa va por ahí. Todo lo demás deriva de eso o tributa a eso. Es toda la mala organización, la ineficiencia, básicamente toda la institucionalidad económica formada, incluso política, termina, el resultado final es ese. El pésimo poder adquisitivo de la moneda que se refleja en el salario, en lo poco que da un salario mínimo, incluso un salario medio en Cuba.
El aumento de salario, en definitiva, no significó absolutamente nada. El gobierno aumentó salario, pero de buenas a primeras, el gobierno también controló muchos precios desde su punto de vista y además provocó una inflación que vino a ponerle el colofón ya cuando se prohibió, aduciendo que tenían las bóvedas llenas de dólares, que se tenía todas las operaciones tenían que hacerse en otra moneda que no fuera el dólar estadounidense. Yo creo que eso traslocó bastante, todo el movimiento de cómo la gente se estaba desenvolviendo, incluso en la bolsa negra.
Sí, bueno, son dos momentos diferentes. Primero el tema, me comentabas, ¿no? El tema salarial. Bueno, el aumento salarial, para resumirlo, fue puramente nominal. En términos prácticos, cuando uno ve el comportamiento del salario y el comportamiento de los precios, se da cuenta que no, que se... En muchos aspectos de la vida se perdió poder adquisitivo. Sobre todo hay que tener en cuenta que el salario que subió a 1.800 y algo de peso, que es el salario mínimo, ese salario subió de 400 pesos. O sea, el salario que subió era un salario que no alcanzaba para nada. Es como que yo te diga, tengo un peso cubano y de pronto te diga, mira, tienes 20, te aumenté 20 veces tu cantidad de dinero. Pero no es lo mismo aumentar 20 veces un peso que duplicar, no sé, 40 pesos. Uh-huh. Esa trampa, desde el punto de vista del manejo de los números, creó la ilusión, a simple vista, así, comunicacional, propagandística, de que el salario iba a subir mucho. Pero cuando uno toma el punto de partida, que era ese salario mínimo de 400 pesos aproximadamente, y ve cuánto creció, y ve los precios que existían en ese momento, incluso el salario mínimo después del ordenamiento sería medianamente insuficiente para vivir con los precios previos al ordenamiento. Eso da una idea. Y lo otro que me comentabas del mercado informal de divisas, pues no le llamo ni legal, ni mercado negro, ni nada, porque me parece muy cruel llamarle así a un mercado que básicamente es el que está determinando ahora mismo el consumo de cosas extremadamente básicas de la mayoría de los cubanos. O sea, no le llamo ni negro. O sea, es algo que tiene tanta presencia en la sociedad que yo le llamaría informal y alegal. Digo legal, pero hay un término medio. Claro. Con el tema de la restricción de los depósitos, sí, ciertamente eso dejó un poco descolocado el comportamiento del mercado informal. Sin dudas, incluso tuvo un pequeño efecto en el plazo inmediato de aumento de precios, incluso porque de pronto lo que había para, digamos, llamarle comprar y vender era solo lo que estaba depositado en cuentas en MLC. O sea, esa medida hizo que la oferta de la gente, para la gente que compraba, pero las tiendas se redujeran. El efecto fue un encarecimiento de la MLC, que no es ni siquiera un dólar, es una cosa, es como un CUC virtual.
Desde tu punto de vista, Miguel, ¿por qué fracasa la tarea de ordenamiento?
Bueno, entonces son preguntas muy 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 interesantes y para debatirlas durante mucho tiempo. Bueno, yo pienso que el fracaso no es la tarea de ordenamiento, el fracaso es el engaño, es decir, el fracaso está en esperar algo diferente. La tarea de ordenamiento, desde mi punto de vista, era simplemente un ordenamiento de cuentas del gobierno cubano para arreglar todo lo que había, toda la deformación que arrastraba de la multiplicidad cambiaria y reorientar, por llamarlo de algún modo, concentrar en un punto la mayor cantidad de ingresos, que si antes estaban regados por toda esa serie de corporaciones militares, ahora quedaban muy bien centrados en las empresas que tienen que ver básicamente con la operación MLC, dólar, divisas, en fin, toda esa huesta. Entonces, ese objetivo se logró muy bien. Ahora, básicamente, el gobierno cubano logra que las familias afuera compren para sus familiares leche. Mira, hoy está viendo los precios de la leche. Leche, todo carísimo, a unos precios como si fuera a veces un mercado, digamos, Carrefour, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, ese objetivo lo lograron muy bien. O sea, está cumplido con creces. Ideal. Ahora, el otro objetivo, que es el que se vendió, de un mejoramiento de las condiciones de vida, de un estímulo a la producción, que también se habló de eso, un aumento de la oferta, todo eso era la cortina de humo, y en ese sentido nada de eso se cumplió. Pero cuando uno veía cómo estaba orientado el ordenamiento, mientras se iba anunciando, era evidente que no tenía por ningún lugar, que el objetivo no era eso. Eso que menciono de aumentar el salario, el nivel de vida. La cosa no iba por ahí, solamente uno veía los mecanismos y qué tipo de incentivos se estaban generando y cuáles eran los resortes, y jamás conectar con nada de eso. Se sabía de antemano, es decir, no solo yo, mucha gente, economistas y no economistas, escribimos el tema explicando diferentes puntos de vista por qué no iba a ir a ningún lado, y bueno, el resultado es esto que estamos viendo ahora.
Claro, y dicen que también la tarea de ordenamiento la trataron de poner, y lo hicieron, no solo en medio de una crisis económica, sino en medio de una crisis sanitaria, como la que atraviesa no Cuba, sino el mundo entero.
Y con una economía medio cerrada.
Totalmente.
O sea, no sé, la verdad que no sé cómo se les ocurrió ese momento para hacerlo.
Y sobre todo el reordenamiento con el lío de la moneda.
Ahora, yo quiero hablar de un tema, porque esto es otro tema también que hemos hablado muchísimo y la gente habla muchísimo, y es el sector privado. En el año 2021 se hizo una ley, incluso yo recuerdo los grandes titulares en agencias de prensa, en algunos periódicos, se legaliza el trabajo privado en Cuba, o sea, aquello parecía como que se iba a disparar. Las famosas MIPYMES, ahora primero eran las pymes, ahora las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el gobierno sigue apostando a la empresa estatal socialista, etcétera, etcétera. Aquí nuestro invitado, Miguel Alejandro Hayes, comienza entre sus 10 famosas medidas, y digo famosas porque comenzamos el programa por ahí, entre sus 10 medidas para resolver el problema de Cuba, por lo menos,
con las pymes.
Para una Cuba urgente, como él dice, lo que se necesita comienza por las pymes.
Uh-huh.
Y yo quiero, antes de comenzar específicamente lo que es importación y exportación, etcétera, de las pymes, que está controlado por el gobierno, hablar un poco de lo que ha significado, lo que él cree que pueda significar el trabajo por cuenta propia o el trabajo privado, el sector privado en Cuba, Miguel.
En el caso de Cuba no tiene ningún tipo de particularidad, entendido en que las pymes son un mecanismo importante para impulsar la economía en cualquier lugar del mundo. Incluso se está hablando de pymes al menos de los años 50. Uh-huh. Es decir, la primera función es la actividad productiva comercial que puede tener en cualquier lugar. La particularidad con Cuba es que casi técnicamente las pymes entraron. Recientemente publicó un artículo donde bordeaba un poco la idea. Las pymes en Cuba entran en escena, estoy hablando del año 2011, aunque realmente no eran pymes, o sea, esa apertura en el 2011, para resolver el problema de productividad y de producción, las dos cosas que existía en el sector estatal. Es decir, en primer lugar, las pymes en Cuba vienen a poner las terminaciones que no logra hacer la empresa estatal socialista y la empresa militar, sobre todo en el tema de los servicios. Ya solamente desde ahí tiene una importancia nada despreciable. Es decir, estamos hablando que lo que uno hizo fue quitarle encima al Estado, al gobierno, una buena cantidad de trabajadores, estamos hablando alrededor de 500.000 trabajadores inicialmente, que estaban en empresas que eran improductivas muchas veces por las propias trabas que le ponía el gobierno, sus normas, las mismas restricciones de importación, exportación, etcétera. Eso es por un lado. Por el otro es el tema que inevitablemente las pymes en Cuba, con todo el potencial que tiene una pyme por definición, que es la movilidad, la adaptabilidad, la capacidad de gestionarse de manera eficiente, sin grandes burocracias. Más allá de eso, las pymes en Cuba están en las mismas condiciones que puede estar cualquier entidad estatal de base, por llamarlo de algún modo, una UEB, una unidad empresarial de base, o el mismo ciudadano. Es decir, es algo que con todo el potencial que tiene, muchas veces no dan en Cuba todo lo que pueden porque está restringida. Sí, esto se puede resumir, vamos a los servicios, que es lo que predomina en Cuba. Uh-huh. Todo el trabajo que pasan las pymes en Cuba para conseguir los insumos da idea de que si están teniendo resultados positivos en muchos aspectos, pudieran tener mucho más si no tuvieran toda esa serie de restricciones económicas, incluso políticas, que tienen ahora mismo. No sé si por ahí iba orientada la
Sí, la idea.
Claro, reconoce Cuba la empresa privada, vienen las pymes, pero sigue todo regulado.
Claro, y muy
controlado en manos de las autoridades. Entonces,
de
¿se
hecho,
puede conseguir una empresa privada así? No creo.
Son pymes, o sea, esto puede ser muy especulativo lo que voy a decir, pero hay una realidad en un país, digamos, con tanto, como decirlo eufemísticamente, hermetismo político, resulta claro que hay determinados, digamos, formalismos políticos que se generan. Una persona con discursos abiertamente disidentes, con repercusión mediática y demás, no va a tener las mismas facilidades para abrir un pequeño negocio. Esto es puramente especulativo, pero cuesta creer que si ese mecanismo existe en muchos otros aspectos, ¿por qué no va a existir a la hora de crear negocios? Pero más allá de eso, las pymes en Cuba casi que nacen, estando legalmente, nacen muy, muy limitadas por todos los lugares. O sea, siguen siendo lo que yo le llamo pymes de subsistencia. Bueno, mucha gente le llama pymes de subsistencia, porque tienen tantas trabas, están tan limitadas en muchos sectores. Por ejemplo, las pymes de profesionales, que no sé si pasaremos por ahí en algún momento. Es decir, no es esta pyme tal y como uno la puede pensar en otro lugar del mundo, con una especie de pequeño espacio, vamos a llamarle libre mercado, donde yo tengo una flexibilidad y una movilidad tremenda. No, estamos hablando de una empresa que está asfixiada con la particularidad que es chiquitica. O sea, cuando pensamos en una pyme, pensemos en la misma estructura empresarial cubana de empresas que están ahogadas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la gestión del capital de trabajo. Eso mismo, pero en pequeña escala. Con la única diferencia, quizás pueden decidir, vamos a pensar en el nombre, vamos a pensar en el uniforme, vamos a pensar en la ubicación, pero todo lo demás está completamente restringido. Es decir, no pensemos la pyme en Cuba como ese gran espacio de emprendimiento y movilidad. No porque no tenga la capacidad. Pues potencialmente los seres humanos que la componen la tienen. Estamos hablando del entorno, el entorno jurídico y político no lo permite.
Ahora, yo te hago una pregunta. Tú acabas de decir algo interesante, el entorno político y jurídico. Yo te pregunto, muchas veces yo oigo los programas, las entrevistas de la gente que está dentro de Cuba, hablando del sector privado, y a veces hablan y uno dice, bueno, el que está por encima es corrupto, ¿es inepto o es una política deliberada para que no crezcan? Entre esas tres, ¿cuál es la mayor que hay en Cuba?
Respecto al sector privado.
Sí. Hay corrupción que no le corrupción gubernamental, que no quieren que esta gente suban, o porque hay ineptitud de gente que no entiende lo que es una pyme o un sector privado, o es una política del gobierno para que no crezcan.
Ya, bueno, yo pienso que eso, más que cuál es la que abunda, es, diría yo, cuál es la que determina y cuál es la que está a determinado nivel. O sea, me refiero, lo que debe motivar a las personas que toman esas decisiones en última instancia puede ser una cosa, y lo que puede motivar a las personas que están, digamos, un poco más abajo puede ser otra. O sea, como funcionan más o menos las sociedades, muchas veces es el que está más arriba, sí tiene bien claro y sabe perfectamente qué es lo que quiere y lo que está buscando. Y los que están abajo, que trabajan para él, que tienen que ver con él, que se subordinan a él, entonces son los que, digamos, funcionan con ajuste algunos, ¿no?, a toda la ideología, a toda la mentalidad, a todos esos velos y todas esas cortinas. Lo que te quiero decir es que posiblemente es lo más normal, lo más esperado, que las últimas personas que toman esa decisión, vamos a pensar la máxima dirección del país, sí tiene bien claro lo que significa que no crezca más el sector privado, o sea, mantenerlo así, bien limitadito, bien, con un pie adentro y un pie afuera, que realmente como operan. Te doy permiso para que hagas esto, quizás te lo doy a ti y a unos cuantos más, lo doy con mucha discrecionalidad, con mucha selectividad. Eso crea automáticamente un compromiso político. Es decir, está bien hecho eso. Eso puede ser el móvil perfectamente desde más arriba, pero desde más abajo, estoy pensando en un funcionario medio de un ministerio, Economía y Planificación, por ejemplo, posiblemente sí tenga en cierta medida toda esa mentalidad, todos esos tabú, todos esos dogmas, porque además todos esos dogmas todavía se reproducen dentro de los imaginarios, vamos a hablar de las escuelas de cuadro del partido, esos dogmas todavía se reproducen dentro de los imaginarios, incluso académicos en Cuba. No estoy hablando que el doctor en ciencia fulano de tal, pero estoy hablando de asignaturas como economía política, tal y como se imparte en muchas universidades de Cuba. O sea, todavía esa mentalidad anti-pyme, anti-progreso, se usa. O sea, más allá que de cara esté orientado que sea políticamente correcto hablar de las pymes, que es lo que mucha gente está haciendo, eso existe al mismo tiempo que se promueve el discurso del marxismo-leninismo, que es como la base teórica de todos estos dogmas contra las pymes. Entonces, yo pienso que a determinados niveles sí funciona esa cuestión de la propaganda y los tabúes, y más arriba los que deciden sí tienen bien claro todo lo que representa mantenerlo así, como lo tenemos ahora, que es bastante atado de pies y manos, bien comprometido.
Bien comprometido, claro, el papel del emprendedor privado, y así no se encamina una sociedad. Dentro de las 10 medidas para esta Cuba urgente que tú escribes, Miguel, yo he señalado al menos 3. Una que dice dejar a las instancias locales la competencia de aprobar pymes y cooperativas. ¿Por qué?
Bueno, no sé si... Bueno, a mí me parece, todas estas medidas parten, o sea, no sé si sea relevante esto. Uh-huh. Primero, que no todas son precisamente mías. Esto posiblemente circule... No circule, no es que yo me puse a recoger opiniones, pero son ideas que he debatido a nivel de pasillo, no sé. Entonces, lo han dicho muchos intelectuales, académicos, emprendedores, personas en la calle. O sea, ahí no es un proyecto completamente mío, producto de toda mi creación. Quizás le estoy dando cierta forma, cierta organización, pero posiblemente se lo pueda decir esas otras, faltará una, sobrarán dos, muchas personas. O sea, esto es parte del imaginario y de las expectativas de muchas personas. Por tanto, ahí no... Es decir, incluso resultados de investigación de académicos. Y muchas de estas ideas parten de lo empírico. Es obvio que el mecanismo que se está teniendo ahora de aprobación de las pymes, sí, que una instancia nacional tenga que aprobar las pymes y cooperativas, a mí me parece extremadamente ineficiente. Las instancias nacionales tienen que estar centradas en hacer políticas, instrumentos, mecanismos, en controlar incluso aspectos, dimensiones políticas que tengan que ver con la vida nacional. Pero ¿qué hace una instancia nacional aprobando una pyme de 15 trabajadores que se dedica a hacer reparación de aires acondicionados, por ejemplo?
Claro, burocracia y control.
Burocracia, esas cosas, quizás una pyme, no sé, que produzca algo que tenga que ver con la seguridad nacional, algo que incluso puede ser considerado de seguridad nacional, bueno, está bien, puede ser, ¿por qué no? Pero cosas básicas, de servicios, restaurantes, cafeterías, limpieza, pequeñas producciones, ¿por qué no? Deberían determinarse a nivel territorial, que además el alcance va a ser territorial. O sea, ¿qué alcance puede tener una pyme, digamos, que repara aire acondicionado y que tiene 15 trabajadores?
Claro. Mm-hmm. Fíjate, tú empiezas hablando aquí de dejar las instancias locales, como ya leí, y me voy a la última, eliminar la función empresarial del Ejército y el Ministerio del Interior, traspasar sus instalaciones productivas al sector civil, claro, salvo aquellas relacionadas con la industria de armamento.
Yo pienso
que esto es sumamente difícil.
No es que sea difícil, es que voy a decirlo con todas sus letras. Esto sería la desaparición de Gaesa. Esto sería que Gaesa saque las manos de la producción en Cuba. Y imagínese usted dónde va a parar Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Bueno, nada, esto de eliminar la función empresarial del Ejército y del Ministerio del Interior, con todo respeto, Miguel Alejandro Hayes, esto es prácticamente imposible cuando el gobierno cubano cada vez le da más importancia a Gaesa, y desde la época no solamente de Fidel, Raúl Castro, con su yerno, ¿no?, con López Calleja, ahora López Calleja es el asesor personal de Díaz-Canel.
Pero perdón, Amado, yo creo que es bueno que él recomiende también eso, ¿por qué no?
No, esto sería ideal, un ejército, claro, que domine la economía de un país.
Ahí está el problema.
Eso no funciona.
Ahí está el
pero
problema.
Pero decírselo al gobierno, que lo haga el gobierno cubano. Te dejo el comentario, Miguel.
Oye, me la han puesto difícil. Bueno, realmente tú dices que la última, ¿no? Bueno, me menos que los dos piensen lo mismo. En realidad es casi imposible que hagan cualquiera a las 10.
Sí, es verdad, es verdad.
No sé, esa obviamente esa es la más como la más agresiva, por llamarlo de algún modo, sí. la más contundente, pero todas van a lo mismo. Es decir, en realidad ninguna. Pero bueno, esa, claro, es evidente que el núcleo, vamos a llamarle el núcleo, no sé si sea la palabra más apropiada, de todo el sistema está en las empresas militares, o sea, obviamente, y que esa sería la que más duele. Sin embargo, yo sí tuvo el mayor peso en la medida que tiene que ver con el comercio exterior. Uh-huh. Porque si aún existiendo las empresas militares, fíjate, aún existiendo las empresas militares, estas son cosas muy hipotéticas. Sabemos que, insisto, ninguna de esas 10 medidas, son contrarias a la lógica de gestión y de poder existente en Cuba. De hecho, esas 10 medidas van directamente contra elementos que permiten que se reproduzca la lógica de poder en Cuba. Cualquiera de esas cosas cambiaría la dominación política, por llamarlo de algún modo. Si el comercio exterior estuviera, digamos, descentralizado, mucho más abierto, tendría que competir. Esas empresas militares, un ambiente medianamente estándar con reglas parejas, tendrían que competir esas empresas militares con otros actores, incluso con empresas estatales propiamente, que no tienen que ver con militares, y con los actores privados. Y solamente quitando el monopolio de comercio exterior y descentralizando la decisión de aprobar las pymes, estaría bien difícil la cosa, incluso para la supervivencia, porque sabemos que estas empresas militares, sobre todo las asociadas al turismo y los hoteles, son bastante ineficientes. Por ahí están los datos que utiliza, creo que Emilio Morales, donde pone cuánto por cada dólar que se obtiene por el turismo, cuánto es que se dedica a reponer costos de producción, a importación de alimentos y demás. Es decir, en fin, hay muchos matices jugando con todo esto, pero esta sí es la que claramente todo el mundo le salta a la vista y sabemos que no. Realmente yo hice las medidas pensando en cosas que se pueden hacer ahora mismo, que es lo que yo puse en el artículo. Digo ahora mismo en términos de tiempo, en términos de estructura política, si yo pensar en eso creo que me quedo callado y no digo nada, porque en realidad en términos de estructura política las medidas en Cuba es siéntate a esperar a que pase algo, digamos, alguna presión internacional, a quien ocurra algo místico a nivel de cómo se toman las decisiones en Cuba, que no sabemos cómo son, y aflojen algo por una cuestión, digamos, a conveniencia, pero en la práctica todo esto casi que es imposible por la propia lógica, insisto, de por dónde las cosas aquí. Es decir, qué cosa ha ocurrido en Cuba, digamos, por un proceso espontáneo, medianamente, en el que la sociedad civil ha hecho cierta presión normal, pacífica, la que hace la sociedad civil, y de pronto se reacciona. De hecho, cuando se empieza a presionar desde la sociedad civil, pueden pasar 10 años, como el caso de esto de las pymes, ¿no? Las pymes, de facto, se aprobaron en el 2011, es decir, la gran apertura de pymes, no contemos los años 90, que fue una burla, ilegalmente, 10 años hay que esperar, o sea, 10 años los privados, cuentapropistas, suena casi, no sé, me suena a veces hasta ningunearlo, claro. Privados propiamente, 10 años esperando, pidiendo, porque los que estaban lo decían cada vez que podían, yo lo sé. Bueno, mira, ahí están. Entonces, estas medidas creo que van más allá de pensar que es el gobierno el que las va a hacer, porque sabemos que no es el gobierno el que las va a hacer, aunque haya personas que crean y aspiren a que el gobierno la realice, ¿no?
Claro, de todas maneras, eso del comercio es sumamente importante y es la número uno. Hablas de las pymes, o sea, del sector privado que pueda exportar e importar todo tipo de bienes o servicios sin intermediación del Estado, porque actualmente si no lo hace a través de la empresa estatal socialista, es decir, una empresa del Estado, usted no puede ni exportar ni importar. Entonces ahí se ven pues controladas sus ganancias, que ellos imponen muchas veces los precios del producto que entra, imponen el precio y las comisiones del producto que sale, y entonces, bueno, ¿dónde está la independencia de un privado para exportar e importar? Yo creo que esa es sumamente importante también, y yo creo que esa controla o pudiera controlar todo lo que es el desarrollo del sector privado dentro de Cuba.
Muy bien. Miguel Alejandro Hayes, muchísimas gracias. Interesantes tus precisiones ahí acá en las noticias, sí, como son.
Bueno, gracias a ustedes, ya saben, aquí estamos, cuídense mucho.
Gracias, gracias.
Se repetirá gracias. La invitación.
Si Dios quiere.
A ustedes también, gracias.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.